Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y vamos a reflexionar acerca de los 50 años del golpe de Estado, sus consecuencias, su alcance hasta nuestros días junto a nuestro entrevistado. Nos acompaña el doctor Manuel Antonio Baeza, académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Profesor, buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesor, a usted por conversar con nosotros en este 11 de septiembre. Para entrar en contexto, lo primero tiene relación con cómo define usted el impacto del golpe de Estado de 1973 en la sociedad chilena contemporánea y también qué consecuencias tuvo desde su punto de vista en la estructura social y política de nuestro país.
La pregunta contiene varios momentos en la historia de Chile, digamos, ¿no? Lo que es en sí mismo el golpe de Estado hace exactamente 50 años. Es la situación más traumática desde el punto de vista de la historia social y política de este país. Es la instalación de un régimen que es totalitario. Es decir, aquí hay una intervención norteamericana preparada con antelación, la administración Nixon, con Henry Kissinger, qué sé yo, instalado como secretario de Estado para impedir que hubiese un gobierno de transformaciones estructurales en Chile. De tal manera que esto es más que un golpe de Estado, esto es realmente un intento de transformación, una suerte de contrarrevolución, como se la calificó después, destinada a suprimir, claramente a suprimir todo indicio de oposición, ¿no? Con supresión física de los adversarios, incluso con una secuela de torturas, con una secuela de detenidos, de desaparecidos, de crímenes, ¿no? Y de algo que se conversa menos también, que es la secuela de exilio, ¿no? que también implicó la salida de miles de chilenos hacia distintos puntos del planeta. Yo diría que esto es una transformación profunda. La segunda parte de su pregunta es ¿qué transformación? Transformaciones son profundas. El dispositivo neoliberal que siguió un par de años después del golpe propiamente tal es la tentativa más radical de instalación del neoliberalismo. Las condiciones políticas sociales estaban reunidas mediante la fuerza, es decir, no había posibilidad alguna de instalación de todo el dispositivo económico, en particular la transformación económica intervenía a partir del modelo de Milton Friedman y es solamente posible gracias a la destrucción del sistema democrático. Por lo tanto, lo que vendrá después, y eso creo que también hace producto de la conversación, digamos, significa sin lugar a dudas una transformación muy muy dramática, la situación más dramática recorrida en la historia de Chile en sus más de 200 años de república.
Sí, yo quería profundizar, profesor, desde probablemente lo que queda más fuerte como el legado de la dictadura, el tema de la violencia ejercida por agentes del Estado, las detenciones, las torturas, los asesinatos. ¿De qué manera repercute eso en nuestras dinámicas como sociedad cuando a 50 años comenzamos a recordar testimonios y hay familias que se rompieron, lugares de trabajo donde compañeros se delataron entre sí, instituciones de educación, familias que nunca más volvieron a ver a sus parientes y que reclaman justicia. ¿De qué manera cala eso finalmente en la construcción de nuestra sociedad hasta el día de hoy?
Es una sociedad que efectivamente tuvo una situación traumática. Los cambios en las personas también se observan, digamos. Hay una sociedad del miedo que se instala a partir del 11 mismo, de septiembre del 73. Las relaciones sociales cambian entre los chilenos y chilenas. Se establece cada vez más relaciones de desconfianza entre compatriotas, digamos, que quizás compartían con mayor facilidad en años anteriores. Parece que las condiciones de ruptura de la sociedad chilena se hicieron más profundas. Esto, evidentemente, creo que el repasar la historia implica establecer como concepto fundamental la memoria social, la memoria colectiva, porque 50 años después, sin duda alguna que más que el recordar simplemente, es el recorrido por la experiencia social y política de nuestro país, lo que implica las lecciones que podemos sacar. ¿Cuáles son esas lecciones? Esas lecciones son la posibilidad de establecer condiciones pacíficas de convivencia entre compatriotas que sin duda alguna no tendrán nunca la misma posibilidad de analizar la historia, analizar los hechos, la realidad social, digamos, de la misma manera. No hay por qué pensar que la mirada sea uniforme. Pero sin lugar a dudas que hay que la sociedad chilena tiene que aprender a vivir consigo misma, con sus contradicciones, con sus conflictos. Sin duda alguna que este aprendizaje a 50 años del golpe no se puede decir que esté concluido. Y ojalá este hito, ¿no? El simbolismo de los 50 años significa reforzar la reflexión acerca de eso, acerca de las condiciones de convivencia, que pueden tardar, digamos, sin necesidad de tener una lectura única. No se llegará jamás a una lectura única de los hechos, pero sí se puede llegar a una suerte de balance más sereno, comprensivo, más empático con aquel que o aquella que piensa de una manera absolutamente distinto a lo que uno piensa y a lo que uno dice.
Escuchan al doctor Manuel Antonio Baeza, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, con quien conversamos a propósito de este 11 de septiembre. Profesor, muy en línea con lo que usted ya mencionaba, sabemos que hay varias conmemoraciones que se están preparando para este día. ¿Qué elementos deberían tener precisamente para aportar a la construcción de la memoria colectiva y también de nuestra identidad nacional?
Yo pienso que hay conceptos que son sustantivos, que son sustantivos en la reflexión y en todo lo que se puede. Primero, la memoria, ¿no? Hay una actitud que tiene que ver con quizás la posibilidad del perdón, que tiene que ver con moral y que tiene que ver, bueno, con convicciones de cada cual. Pero el olvido es otra cosa. El olvido es echar por tierra quizás la mejor de las herramientas intelectuales que tienen los seres humanos como para valorar la significación de la experiencia ya vivida. De manera entonces que el primer elemento, diría yo, es la conservación de la memoria. Memoria que frente a los grandes acontecimientos, sin lugar a dudas, debiera siempre interpelarnos. Primera cosa. La segunda tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos, más allá del hecho de haber sido expresados en un texto, por decirlo de alguna forma, derivado de la Revolución Francesa. Lo que hay ahí es algo muchísimo más importante, el sustrato de los derechos humanos. Y ese sustrato no es otro que algo así como la inmanencia del ser humano. El trasfondo de los derechos. ¿Por qué se reclaman derechos humanos? Porque el centro de la preocupación es la posibilidad del ser humano de un cierto bienestar, de una cierta centralidad en la preocupación y en el quehacer. Me parece que el tema de los derechos humanos está en el centro de la reflexión del momento. Y el tercero, por supuesto, es, bueno, ¿en qué condiciones se da el realce de la importancia del ser humano, el realce, ¿no es cierto?, de la memoria? Bueno, en un sistema político que lo permita. Y eso es la democracia, con virtudes y con defectos. La verdad de las cosas es que la democracia nunca es un sistema perfecto, pero la democracia en sí es siempre perfeccionable, y en ese sentido ofrece las condiciones de convivencia necesarias, pacíficas, entre personas que no están obligadas a pensar igual.
Profesor, y yo quería conversar también acerca de el desafío con las nuevas generaciones. A usted, por su trabajo, le corresponde tratar con generaciones que no solo nacieron ya en democracia, sino que nacieron en el siglo XXI. La discusión es distinta, hay una aproximación al hecho histórico distinta de a quienes, incluso siendo niños, nos tocó ver, por ejemplo, vivo a Pinochet. Cámbiase ese tema, ¿no? ¿Cómo es el desafío de acercar esto a generaciones que ya lo ven cada vez más lejos?
Yo creo que precisamente las claves están dadas en lo que señalaba anteriormente, ¿no? En la conversación. Hay que conversar, hay que dialogar, ¿no? Hay que ejercitar la memoria y hay que ponerla en escena, digamos, a través de conversación con las nuevas generaciones. Hay que hacer todo lo posible en conjunto para evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir en la historia de Chile. Yo soy de los que me tocó vivir los acontecimientos y sé de qué estamos hablando. Esto no es una abstracción para mí. Tengo la extraña ventaja de ser una persona de más de 70 años, digamos, lo que implica que sé de primera fuente de lo que estoy hablando. De modo entonces que creo que nunca hay que callar, ¿eh? El dictador de la época, a propósito de los derechos humanos, pregonaba el olvido, ¿eh? Olviden todo el tema de los derechos humanos, olviden. Es exactamente lo que no hay que hacer, es evitar el olvido. Y de ese punto de vista, creo que en la conversación, en la reflexión, en el aprendizaje de lo social, ¿no? Hay que ser lo suficientemente enfático para poner en la conciencia de las generaciones más jóvenes lo dramático que resultó el golpe de Estado y la secuela de una dictadura que fue bastante larga.
Sí. Profesor, ¿usted siente que han influido algunas políticas de reconciliación y justicia en esta sociedad postdictadura? Y si tal vez eso ha contribuido a que haya un cambio, una evolución de cómo se percibe este golpe de Estado.
Han habido gestos y seguramente seguirán habiendo, digamos, ¿no? Yo creo que en general no me voy a pronunciar de manera puntual sobre los hitos y los y los rituales, digamos, que se puedan efectuar en estos tiempos, pero en estos días, digamos. Pero lo que me parece importante es que la gran mayoría, digamos, de los gestos que se hagan en torno a ejercitar la memoria, como decía anteriormente, me parecen necesarios. Deja fuera, quizás con bastante énfasis, cualquier tentativa que haya de exacerbación de los ánimos en 50 años después.
Conversábamos en este 11 de septiembre, un día de reflexión, de conmemoración acerca de las 5 décadas del quiebre democrático y la dictadura cívico-militar, con el doctor Manuel Antonio Baeza, académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Profesor, como siempre, un agrado conversar con usted, especialmente en una fecha tan relevante como esta.
Igualmente, conversar con ustedes ha sido para mí un agrado en una fecha tan especial, por lo demás.
Que tenga un buen día, profesor.
Igualmente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta pronto.